Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder alabar el nombre de nuestro Señor y poder estar nuevamente en su casa. Bueno, reiniciamos y retomamos nuestro estudio en el capítulo 8 de Romanos, así que voy a invitarte a ir a Romanos 8. Y quizás has tenido la oportunidad de leer este maravilloso capítulo. Y no cabe duda que es un capítulo muy hermoso. Las verdades expuestas en este capítulo, si las entendemos y las aplicamos correctamente a nuestro diario vivir, cambiarán muchísimo la forma en cómo vemos la vida. Principalmente cómo enfrentamos el día a día en nuestra lucha y batalla espiritual. Sé por muchos de ustedes que ha sido de mucha bendición el estudio en el libro de Romanos. Y estoy seguro por convicción de que seguirá siendo así siempre y cuando pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo puedo estar tan seguro de algo así? Es simple, pero al mismo tiempo poderoso. Lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios. Y es tan poderoso como el Dios que la emitió. Entonces, antes de poder orar, si tú tienes el chance de estudiar Romanos 8 mientras lo vamos estudiando en la iglesia, te animo a hacerlo. De hecho, quiero retarte a aprenderte de memoria Romanos 8. Considero que este capítulo, aunque tiene detrás un ánimo para el creyente, también es una exhortación a los creyentes a poner su mirada en el Señor y descansar en la obra consumada que Él ha hecho. Si lees el capítulo 8, estoy seguro que encontrarás ánimo en la lucha espiritual y encontrarás principalmente el estímulo espiritual que necesitamos día a día. De hecho, el apóstol Pablo nos está empujando a vivir en el poder del Espíritu Santo. No hay ninguna persona aquí presente hoy que pueda decir que puede vivir su vida sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Lo que la gente hace viviendo sin el poder de Dios se llama sobrevivir, pero no realmente vivir. Y lo que el apóstol Pablo quiere es ayudarnos a entender, a través del capítulo 8, la necesidad que tiene el creyente del poder del Espíritu Santo en su diario vivir. Antes, si tú examinas el capítulo 8, verás que en el verso 2 del capítulo 8 de Romanos nos habla del Espíritu de vida. Nos dice en el verso 4... que debemos andar en el Espíritu. Nos muestra en el verso 5 que nuestra mente debe estar en las cosas del Espíritu. En el verso 6 nos dice que nuestra mente tiene que estar puesta en el Espíritu, que es vida y paz. En el verso 9 nos dice que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo y habita en nosotros. En el verso 11 de Romanos 8 nos dice que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y ese Espíritu habita en nosotros para recrear vida en nosotros. En el verso 13, es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. En el verso 14, somos guiados por el Espíritu que habita en nosotros. Verso 15 y 16 del capítulo 8, es el Espíritu Santo quien testifica a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. En el verso 23 tenemos las primicias del Espíritu Santo, que es nuestra adopción en la familia de Dios. En los versos 23 en adelante nos enseña que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, aun cuando nosotros tenemos debilidades en nuestras oraciones. Él sabe qué pedir y cómo pedir. Entonces, estamos viendo la necesidad del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es quizás el tema principal del apóstol Pablo aquí, vivir en el poder de Dios, y aprenderemos eso. Aprenderemos a vivir en el poder de Dios. Aquí hay una doctrina claramente sobre el Espíritu Santo y lo iremos viendo poco a poco mientras avanzamos y reconociendo esas verdades a nuestra propia vida. ¿Cómo aplica eso? ¿Cómo cambia la forma en cómo miro el mundo? ¿Cómo cambia el hecho que vivo en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo cambia la perspectiva que tengo sobre la vida, la muerte, sobre mis luchas espirituales, incluso en áreas en las que somos inconscientes de nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar y vivir por fe. En resumen, el Romanos 8, el apóstol Pablo quiere enseñarnos a todos de nosotros que nos es imposible vivir una vida cristiana sin poder. Es imposible para nosotros como cristianos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Y el capítulo entero trata y nos habla sobre vivir en el poder del Espíritu Santo. Permítame antes de orar todavía, para tener esto en mente mientras oramos, el capítulo 8 inicia con una gran exhortación que empuja al creyente al ánimo. Versículo 8:1 dice: por tanto ahora no hay condenación. Y si tú lees el último versículo de Romanos 8, notarás esto: ni lo alto ni lo profundo, Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice, separar. No hay condenación, no hay separación. Eso debe dar estímulo, ánimo, fuerza espiritual cada día de nuestras vidas. El apóstol Pablo quiere enseñarnos eso, quiere que aprendamos a vivir con eso en el poder del Espíritu Santo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque tampoco hay separación del amor de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Y entender eso, aplicar eso a nuestro diario vivir, cambiará la forma en cómo vivimos día a día. Pensando en esto, quiero invitarte a orar conmigo. Señor, gracias por este hermoso, precioso capítulo de tu palabra. Muchos estudiosos lo consideran la perla en el anillo, la perla tan preciosa de Romanos 8. Hay tantas verdades aquí, profundas, Señor, y realmente, Señor, queremos rogarte y pedirte, y mi oración personal es para que podamos entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Señor, que sea un estímulo, un ánimo, una exhortación, corrección para nuestra vida, tu palabra. Que podamos escuchar atentamente lo que quieres enseñarnos y en la dirección que quieres llevarnos. Ayúdanos, Señor, a depender y confiar más en ti y no en nosotros mismos. El capítulo enseña acerca del poder del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo y disfrutar de esas verdades tan profundas que alimentan nuestras convicciones. Gracias, Padre, por tu palabra, porque enseña que el creyente que ha entregado y rendido su vida a ti, no hay condenación para este creyente y tampoco habrá separación. Así que, Dios, qué precioso corchete en este capítulo envuelve tantas verdades tan profundas. Y mi temor, Señor, y mi preocupación es no entenderlas, Señor, y no aplicarlas, y pensar, Dios, y asumir que no necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para vivir. Señor, muchos hoy sobreviven y viven su vida en su fuerza, y tú quieres, Señor, que el creyente pueda descansar en ti, vivir en el poder del Espíritu Santo y vivir deleitándose para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu verdad, tu bondad tan grande a nuestra vida, y oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Romanos 8:1 y vamos a estar meditando en este versículo. Estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Antes de poder entender este texto y poder aplicarlo a nuestra vida, nos es útil, necesario entender el contexto de esta porción. Y recordemos que el apóstol Pablo en los capítulos anteriores nos ha enseñado, especialmente en el capítulo 7, que el creyente está en una lucha constante, una guerra continua. El creyente está luchando una guerra espiritual contra el pecado. Ya ha sido liberado del pecado, pero continúa luchando con un pecado remanente en él. El apóstol Pablo nos habló de su propia lucha. Aún los cristianos maduros luchan. Los creyentes, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, estamos propensos a escuchar las mentiras de Satanás, creer estas mentiras, las mentiras de nuestros propios corazones, caer, fallar y pecar. El apóstol Pablo nos ha dicho hasta este punto que el creyente está luchando continuamente en su corazón, en su mente, entre creer o no creer, entre descansar y confiar en el Señor o no creer y confiar y descansar en el Señor. Estamos en una lucha constante entre crecer espiritualmente o quedarnos estancados. Hay una guerra entre confiar o desconfiar de los atributos y el poder de Dios. Hay un conflicto interno entre la madurez o la necedad o la inmadurez en nuestra vida. Ya sea que vivamos para la gloria de Dios o vivamos buscando nuestra propia gloria. Ya sea que estemos viviendo para el Señor o viviendo para nuestra propia carne. Ya sea que estemos viviendo sabiamente o estemos luchando entre vivir entre la sabiduría y la necedad. Ya sea que estemos viviendo en el poder del Espíritu Santo o confiando en nuestro poder, nuestra habilidad, nuestra confianza, viviendo en el poder de la carne, y estamos en esa lucha. Todo creyente se encuentra en esa lucha. Recordemos lo que enseña Romanos 7, 18 al 25, que nos ayuda a entender y a aplicar Romanos 8, 1. Dice Romanos 7, 18, 25, porque yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino el pecado, dice, que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de esa ley del pecado que está en mis miembros. Está declarando la lucha interna constante en la vida del creyente. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Muestra ese conflicto, esa lucha. Incluso en este momento quizás estás en una lucha espiritual en tu corazón. Entre el ánimo y la confianza, el desánimo y tirar todo por la borda. Como creyentes entonces, experimentamos a diario lucha espiritual, lucha constante. Luchamos contra el pecado que habita en nosotros. Y aunque experimentamos victorias en Cristo y victorias significativas en el poder del Espíritu Santo, si somos honestos, tristemente son más o muchas nuestras batallas perdidas. Si somos sinceros, confesaremos que muchas batallas las hemos perdido. Llevándonos quizás a este sentimiento de culpa, un sentimiento de fracaso y vergüenza. Esa sensación de temor, esa sensación de duda después de haber fallado al Señor por nuestro fracaso espiritual. ¿Te has encontrado en esta situación alguna vez de tu vida? El apóstol Pablo dice que los cristianos se encuentran constantemente en esa lucha. Y cuando fracasan, podrían experimentar desaliento, podrían experimentar tristeza, culpa, vergüenza, culpabilidad por cómo estamos viviendo y actuando. También sabemos que vendrá el acusador hacia nosotros, diciéndonos mentiras acerca del carácter de Dios. Mentirá y nos hará dudar. Y las mentiras de Satanás traerán acusación, crisis, ansiedad, preocupación. Más culpa y más vergüenza. Y es aquí donde aparece Romanos 8:1. Y dice, por tanto, ahora no hay condenación. Son palabras fuertes, pero también son palabras que nos alimentan, nos animan. Romanos, entonces, es una exhortación que nos anima, nos da aliento a depender en el poder del Espíritu Santo para lidiar con el fracaso espiritual en nuestra vida. para que podamos lidiar con la culpa y la vergüenza que sentimos tras haber fallado y fracasado. Nos ayuda a vencer la tentación y nos guía a confiar plenamente y completamente en Cristo, y nos empuja a seguir caminando por fe. Dios en su gracia, dice el apóstol Pablo con esta frase, no hay condenación, nos ha dado libertad. Y pienso en tres formas esta libertad. Libertad del poder del pecado. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, no estamos bajo su señorío. Esa libertad que el Señor nos ha dado por su obra perfecta en la cruz, nos ha dado también libertad del castigo eterno. Y entenderás esto mientras estudiemos esta frase, que quizás la reconoces, pero quizás no la hemos entendido correctamente. Nos da libertad del poder del pecado, nos da libertad del castigo eterno, pero también nos da libertad para venir a Él. Y este es el punto central de esta frase. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero invitarte entonces a reflexionar y meditar un momento en esto. Cuando fallas, fracasas, pecas en contra de la santidad de Dios, ¿qué es lo que sueles hacer? Estás lidiando con la culpa, con la vergüenza sobre tus hombros. Cuando caemos en pecado y nos encontramos frente a frente con nuestra debilidad, nuestra falla, nuestra pobredumbre, ¿qué hacemos? Muchas veces estamos acostumbrados a hacer dos cosas. Primero, pudiera que la culpa, o puede ser que la culpa o la vergüenza te aliente a huir de la presencia de Dios, te anime a esconderte de buscar a Dios, te impulse a minimizar tu propio pecado. No es tan grave. Solamente quiero que recuerdes el huerto del Edén. ¿Quiénes fueron los primeros que experimentaron culpa y vergüenza? Adán y Eva. ¿Y qué hicieron? Huyeron, se escondieron, minimizaron su pecado, echaron la culpa a otros. ¿Hacemos eso? ¿Solemos hacer eso? En lugar de confesar, arrepentirnos de nuestro pecado y venir al Señor en humildad, cuando sentimos el peso de la culpa por nuestra fragilidad, nuestro fracaso espiritual, tendemos a huir, a escondernos, minimizar, echar la culpa a otros, porque tenemos miedo, vergüenza, y lo primero que hacemos es intentar huir de la presencia de Dios. Intentar huir de la presencia de Dios. Mientras huimos, hacemos lo segundo más común que el ser humano hace. Lo primero es huir, lo segundo es presentarse ante Dios, pero con sus propios medios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se pusieron hojas de higueras y se presentaron ante Dios. Pensamos que podemos confeccionar nosotros mismos nuestra propia justicia delante de un Dios santo. Pensamos que podemos llegar al Señor y decir, bueno, Señor, sí, fracasé, pero aquí está la lista de cosas que haré para enmendar mi fracaso. Ya sea que estemos huyendo por la culpabilidad o de la vergüenza, o estemos tratando de enfrentar nuestra culpa y vergüenza confeccionando nuestras propias hojas de higueras. Dios quiere que entiendas que esa no es la forma correcta. Principalmente hablando a los hijos de Dios, porque el texto dice, no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Son palabras fuertes para los creyentes, pero es una gran exhortación también para aquellos que no han creído. Porque leamos este texto del otro lado. Por lo tanto, ahora hay condenación para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Son palabras fuertes, tanto aplicado para el creyente, para el no creyente. Y sigue siendo una exhortación para venir y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque sucede que la vergüenza, la culpa que cargamos cuando fracasamos y pecamos, nos empuja a correr de Dios diciendo, Dios nunca más me va a recibir o aceptar por todo lo que he hecho. Y nuestro enemigo, el diablo, es sumamente astuto para hacerte recordar eso, hacerte recordar tu fragilidad, hacerte recordar tu fracaso de esta semana, de hoy más temprano,
Es decir, no eres digno ni siquiera estar sentado ahí. Le creemos y confiamos en ello y salimos a vivir nuestra vida desprovisto de la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, tengan cuidado de cómo están respondiendo a las grandes verdades del Evangelio, porque esta verdad es profunda. Debe cambiar la forma en cómo vivimos y miramos incluso nuestras caídas espirituales. Porque caerás y lucharás con ello, pero tienes a un Dios magnífico, amoroso y misericordioso, que dice: ahora, para los que están en Cristo, no hay condenación. Pastor Hamilton, tengo una duda. ¿Entonces los cristianos no deberían sentir culpa ni vergüenza? Es decir, si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿debería sentirme culpable por mi pecado? Buena pregunta. Si piensas por un momento en esto, la culpa y la vergüenza son producto de haber transgredido la ley de Dios. ¿Sí? Es resultado de haber ofendido a un Dios santo, de haber desobedecido a un Dios santo, de haber confiado en tu propia sabiduría, de haber creído que tú eres Dios y puedes tomar las decisiones sobre tu vida. Por supuesto, habrá culpa y vergüenza. Pero lo que quiero que entiendas aquí, en este punto, es que la vergüenza, la culpa, debe ser vista desde la posición que nos ha puesto Cristo. Desde esa perspectiva de quién soy en Cristo, cuál es mi identidad. Es decir, hemos violentado su voluntad, hemos ignorado sus ordenanzas, hemos desafiado sus preceptos, hemos ofendido a un Dios santo. Por supuesto, experimentarás esa culpa y esa vergüenza. Pero esa culpa y vergüenza deben ser vistas desde mi posición como creyente, lo que Cristo ha hecho en mi vida. La culpa o todo tipo de emoción que nace del fracaso espiritual tiene que ser vista desde la perspectiva de mi unión con Cristo. Tiene que ser vista desde mi relación con Dios. Mi perspectiva de quién soy en Cristo cambia la forma en cómo enfrento incluso la culpa y la vergüenza. ¿Estás entendiendo eso? Luchar con culpa y vergüenza sin Cristo es una cosa. Luchar con estas emociones de fragilidad de nuestra carne pecaminosa, vista desde el punto de vista de la redención, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es otra cosa. Déjame pensar en esto. Si has pecado en contra de Dios, debes sentir el peso sobre tus hombros. Has ofendido a un Dios santo. Has transgredido las ordenanzas santas y justas de Dios. Has deshonrado a Dios. Has desobedecido a un Padre amoroso. Y nuestro pecado, y en nuestro pecado, hemos decidido amar más al mundo, más los deleites momentáneos, la remuneración o la gratificación momentánea del pecado, en lugar de deleitarnos en el gran Dios. Hemos deshonrado a Dios. Hemos desobedecido sus mandatos. En nosotros, dice la Escritura, debería haber tristeza profunda por ofender a un Dios santo. Deberíamos sentir el peso de nuestra ofensa. 2 Corintios 7:10 dice algo similar a esto: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Está hablando de la disciplina. Pero incluso entender esto aplicado cuando luchamos con nuestra fragilidad debe ayudarnos a entender y ver a Dios de manera distinta. Porque no nos acercamos a Dios por culpa y vergüenza, por temor. Y el capítulo 8 dice: Dios no les ha dado un espíritu de temor. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar por la tristeza del mundo, produce muerte. Lo que quiero decir es que si esa culpa y vergüenza te está empujando a querer hacer cosas para enmendar tu situación ante Dios, necesitas arrepentirte, porque estás tratando de encontrar el favor de Dios por tus medios. Pero si esa culpa y vergüenza lo que está produciendo es tristeza según Dios para empujarte a arrepentirte y cambiar tu manera de vivir, entonces tú estás experimentando no una culpa en términos legales, pero un sentimiento en términos relacionales. Si aún no me explico de esto, es decir, como cristianos hemos sido puestos lejos del alcance de la condenación. Cuando pecamos y fallamos ante un Dios santo, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, volver al trono de la gracia del Señor, encontrar la misericordia que Dios tiene para nosotros, porque como cristianos estamos no frente a un juez, sino frente a un Padre amoroso. Por eso, luchar con la culpa y la vergüenza en términos legales traerá más peso sobre tu vida. Pero cuando luchamos con estas emociones en términos relacionales, tú no estás frente al juez, estás frente al Padre amoroso, que es grande en misericordia y bondad. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, si alguno peca, ¿qué dice? Abogado tiene cada uno de nosotros con el Padre. Lucharemos con esos sentimientos. Y el apóstol Pablo lo sabe y por eso quiere martillar en la mente del creyente. Esta no es una apología para que vivas en libertinaje. Es para que puedas entender la gracia tan grande que tenemos en Cristo, que podemos ir al trono de gracia y arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. Prácticamente la idea que te quiero dar es como ver al padre del hijo pródigo correr a los brazos de su hijo. Esa es la forma en que lidiamos con la culpa y la vergüenza. No ante un juez, sino ante un juez que por los méritos de Cristo ahora es nuestro Padre amoroso, que nos recibe cuando nos acercamos a Él con humildad y quebranto. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere imprimir en la mente de los creyentes. Veamos la primera palabra que usa nuestra traducción. La primera palabra en el original es no, pero aquí vamos a seguir esta redacción. Dice por tanto, la palabra por tanto está sugiriendo que hay circunstancias anterior a este texto que le dan la fuerza para la afirmación. Miren lo que él está diciendo. Él está diciendo que no hay condenación. Pero antes de decir que no hay condenación, usa esta palabra para decirnos que hay circunstancias que están impulsando esta afirmación. ¿Y qué podría estar indicándonos? Él te está diciendo, hay grandes verdades en el capítulo 1 hasta el capítulo 7 que sustentan que el creyente que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús no está de ninguna manera bajo condenación. Nos está sugiriendo que tenemos que regresar a todos estos puntos. Esta declaración de no condenación tiene un sustento teológico que es importante entenderlo y meditarlo. Ya el apóstol Pablo nos ha dicho en Romanos 3 que todos están bajo condenación, ¿no? ¿Lo recuerdan? Romanos, no hay ni uno justo ni uno bueno, nadie busca al Señor. ¿Se estará contradiciendo aquí? Por supuesto que no, porque ya nos presentó a cada uno de nosotros en Romanos 5 que hemos encontrado la paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Entonces lo que le está diciendo es que este por tanto nos tiene que trasladar a buscar estas grandes verdades que respaldan lo que sigue a continuación. No hay condenación, ¿por qué? Porque eres bueno, porque eres moral, porque eres legal. No hay condenación por una sola razón: Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Lo que está sugiriendo es que necesitamos retomar la doctrina y hacerla práctica para nuestra vida. No hay condenación, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Romanos 1, 16 y 17, para que tenga sentido lo que estoy tratando de enseñar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es importantísima la doctrina. está sosteniendo estas palabras. Muchas veces nuestra teología está enfocada en los frutos, ¿no? Tú vas a cualquier iglesia, está enfocada en los frutos, lo que Dios puede hacer por ti, y aquí vemos un fruto de lo que Dios puede hacer a ti. Nadie quiere estar condenado, ¿sí? Sin importar si entendemos la frase de no condenación, nadie quiere eso. Pero hemos meditado en las verdades que sostienen estas palabras. Hay una causa y efecto. Y este es el efecto, pero su causa es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay condenación. Da libertad al creyente. Mira lo que dice Romanos 3, 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sumamente importante esta palabra para tener seguridad de salvación, para tener confianza en la crisis más profunda, porque lo que Cristo hizo sostiene esta afirmación: no hay condenación debido a lo que Cristo ha hecho. Romanos 7:6. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Y por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos entender estas verdades para disfrutar esta gran declaración. No hay condenación. ¿Lo entiendes? ¿Lo interiorizas? ¿Lo meditas? No hay condenación por una razón específica, y su nombre es Cristo. Podríamos intentar vivir lo mejor que pudiéramos, tratando de emular la paz del mundo, pero aún ahí estarías completamente condenado. Pero solo en Cristo no hay condenación. Ahora, esta palabra señala una relación de causa y efecto. El apóstol Pablo está usando un adverbio que se suele traducir como ahora. Y no es un ahora estrictamente en un sentido temporal, sino que apunta más bien a una consecuencia lógica. Sígame el punto. Ya dijimos que por tanto tiene un sustento teológico del capítulo 1 al capítulo 7. Dice, por tanto, ahora, que no solamente está hablando de un término temporal, está hablando de una consecuencia lógica, como nuestra confianza está doctrinalmente en esas verdades profundas del Evangelio, hay consecuencias para el que cree en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, el punto de esta conexión tan maravillosa, como está escrita, está siempre apuntándonos a confiar en la obra de Cristo. Hay un antes para confiar en no hay condenación, pero también cuando confiamos en la obra de Cristo, hay consecuencias para el que confíe en Cristo. No estamos defraudados cuando confiamos en Cristo. No hay condenación. Es la consecuencia lógica que antecede todo lo que se ha dicho hasta este punto. Está indicándonos una realidad presente que es efectiva en la vida. Hay un efecto en nosotros que tiene una causa, y es la cruz de Cristo. Es la victoria del Señor en la cruz del Calvario. Es su resurrección de entre los muertos. Es su ascensión a los cielos. Hay una consecuencia de creer y confiar en este Cristo, y dice, es que no hay condenación. Está resumiendo en una frase todo lo que se ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Hemos sido justificados por la fe, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una realidad presente. Hay una hora para el creyente. Si lo tomamos simplemente como un adverbio de tiempo, nos podríamos inferir algo similar. Todo cristiano que ha puesto su confianza en Cristo tiene un ahora. Hubo un antes. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes éramos enemigos de Dios. Antes seguíamos las corrientes de este mundo. Antes. Pero los que han confiado en Cristo como Señor y Salvador tienen un ahora. Y el apóstol Pablo lo resume en esta frase: no condenación. No condenación. Amén. Hubo un tiempo en que el creyente estaba condenado en sus delitos y pecados. Pero debido a la obra de Cristo, el creyente puede afirmar sin temor: no hay condenación. Hay salvación y hay redención. La tercera palabra que vemos es no. Es una negación fuerte, es una negación enfática. Prácticamente el apóstol Pablo está gritando con palabras escritas. ¿Sí? Lo está diciendo en mayúsculas, lo está poniendo entre comillas, lo está resaltando, lo está poniendo en negría. No, de ninguna manera, de ninguna forma. Es imposible que después de entender el por tanto y ahora, dudes de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No hay razón para pensar en eso. No hay razón para cargar con la culpa y la vergüenza. No hay condenación para el creyente, porque ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Es enfático. Él está diciéndonos de esta manera tan peculiar: de ninguna manera pienses que hay condenación para el creyente. De ningún modo. Es imposible que eso suceda. No hay condenación. El apóstol Pablo está afirmando que no hay absolutamente ninguna condenación para aquel que ha puesto su confianza en Cristo. No lo hay, hermano. Luchamos constantemente con la culpa y ese sentimiento de vergüenza y de fracaso. Si tú has nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, no hay condenación. No hay condenación. A este punto quiero que medites entonces en tu propia vida. ¿Qué solemos hacer cuando fallamos, pecamos, transgredimos la ley de Dios? Tratar de enmendarnos en nuestra fuerza. Tristemente, la mayoría de nuestras resoluciones nacen de una temporada de culpa y vergüenza. Y no debería ser así. Las resoluciones deberían de nacer del gozo y deleite en el Señor. Oh, cómo amo tu ley. El Salmo 119 está lleno de resoluciones. En medio de conflicto, en medio de persecución y en medio de crisis. No estoy diciendo que hacer resolución está mal. Solo medita que la mayoría de nuestras resoluciones nacen de la culpa y la vergüenza, no del deleite en un Dios santo. No hay condenación para el creyente, no es solamente para cuando fracasa. Recuerda que le dije, es para vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos temor de evangelizar y predicar a otros, no hay condenación. La mayoría de las personas afirma que el temor que tienen al momento de evangelizar es el rechazo de las personas. Pero hermanos, el mundo te va a rechazar. Pero el hecho que aquí dice no hay condenación es una expresión que el apóstol Pablo une con el amor de Dios. Romanos 8:1, Romanos 8:39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, absolutamente nada. Vuelve a usar la misma palabra, no. ¿Lo entiendes? Y tenemos temor de lo que la gente va a decir de nosotros por predicar el Evangelio. No solamente para estimular tu fe, pero también estimularte para dar pasos de fe. No hay condenación, aunque toda esta ciudad se oponga en contra de ti. Si has nacido de nuevo, dice la Escritura, no hay condenación. Debería ser un estímulo para nosotros. El hecho de entender y aplicar esta palabra, predicar a Jesucristo y este crucificado. No hay condenación. La palabra condenación es una palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos y es un término judicial que no se usa tanto como sentencia. ¿Ok? No está diciendo simplemente que hay culpabilidad. La palabra en sí es sumamente importante entenderla, porque el apóstol Pablo está hablando acerca de la culpa o el castigo o el pago que tiene una sentencia. ¿Sí? Es una declaración judicial que no se usa como sentencia judicial, pero se usa para enfocarse en el pago de esa sentencia. En el pago de esa sentencia, es decir, se enfoca en el castigo que debería merecer el culpable. Eso es impresionante, porque el apóstol Pablo está diciendo que en Cristo el creyente no tiene ni sentencia ni deuda. No tiene ni sentencia ni deuda por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Enfatiza: no hay deuda, no hay condenación, no hay deuda, no hay penalidad, no hay deuda por la que el creyente tenga que ser sometido a pagarla. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario. Ya el apóstol Pablo nos enseñó sobre esta deuda. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y en Romanos 5, 16 y 18 nos enseña que en Adán estábamos muertos, que en Adán somos culpables y que en Adán estábamos condenados. Pero también enseña en Romanos 5, 1 y 2 que en Cristo tenemos libertad. Y es lo mismo que dice en Romanos 8, 1. Ya no hay condenación. No hay sentencia, no hay deuda para aquellos que están en Cristo Jesús. Piensa en ese momento de libertad que también lo enseña Mateo 18, a que se le perdona la deuda tan grande. Y tú, si has nacido de nuevo, tenías una deuda inimaginable para la mente humana, incalculable para nuestras habilidades. Tu deuda ante un Dios santo era impagable, sobre todo si lo quieres hacer por tus propios medios. Pero dice que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el hombre ante un Dios santo, por medio de los méritos de Cristo, no tiene sentencia de culpable y tampoco tiene una deuda que pagar. Mira lo que dice este texto, eso es fascinante. Romanos 5, 1 y 2, por lo tanto, habiendo sido que justificados por la fe, tenemos que paz con Dios. Un hombre con deuda es un hombre carente de paz, ni siquiera duerme por su deuda. Pero el creyente que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también obtenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay paz, hay descanso. ¿Por qué? Porque no hay condenación, no hay sentencia, no hay deuda. No hay sentencia negativa, porque en la obra de Cristo Jesús, la justicia de Cristo es contada a favor de nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo somos liberados, justificados, absueltos de los cargos en nuestra contra. Los cargos han sido desestimados. ¿Cómo cambia nuestra manera de ver el cristianismo? Nuestro ánimo para adorar y exaltar a un Dios santo que ha pagado una deuda impagable. Permíteme leerte un texto que para mí es sumamente precioso. Uno de esos textos que cambia realmente la forma en cómo vivimos y vemos al Señor, incluso en nuestras propias luchas. Colosenses 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiéndonos despojado, y habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Dónde están las acusaciones de los creyentes? En la cruz, clavada en la cruz. Dios las eliminó. Por eso es que dice: en Cristo. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación en Cristo. En Cristo y solo en Cristo, en unión con Cristo, en comunión con Cristo, en dependencia en Cristo, en confianza en Cristo, en descanso en Cristo. En Cristo. Tú podrías confiar hoy en tu sabiduría. Tú podrías confiar hoy en tu inteligencia. Tú podrías confiar hoy en tus habilidades, en tus destrezas, en tu experiencia. Tú podrías confiar en tu teología. Tú podrías confiar en tus pastores, en tus ancianos, en tu iglesia. Pero eso no es ninguna garantía. Podrías escoger al mejor predicador en YouTube y confiar en él, pero eso no es ninguna garantía. La garantía está en Cristo. Punto. Nada más. No hay condenación en Cristo. Y ese es lo clave hoy. ¿Dónde estás tú? ¿En quién estás tú? Porque si tú no estás en Cristo, sí hay condenación para ti. Aún estás muertos en tus delitos y pecados. Persistes en tu rebelión en contra de un Dios santo. La gente no quiere que se hable de esto. Preferimos hablar de lo positivo, pero lo positivo también enseña una contraparte negativa. Muchos aquí presentes pueden experimentar esta verdad de Romanos 8:1, pero muchos aquí también presentes experimentan esta realidad inversa en sus propias vidas, porque aún siguen viviendo en sus delitos y pecados. Por tanto, sí hay condenación para ti, porque no estás en Cristo Jesús. El texto más citado de la Biblia, Juan 3:16, lo enseña: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto que sigue: si tú lo rechazas, ya has sido condenado. Sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Pero hermanos, si tú has creído en Cristo Jesús, aún en tu peor momento, en tu peor crisis espiritual, no hay condenación por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso creemos en la seguridad de la salvación, porque no depende de los hombres y de lo que puedan hacer, sino que depende y descansa en la obra consumada y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, donde el Padre dijo: ahí está mi Hijo amado en quien me complazco. Esa es nuestra seguridad y por eso no hay condenación. Para vivir para la gloria de Dios no hay condenación, aunque toda nuestra familia nos diga que estamos mal. Aunque se burlen de nuestras prácticas, no hay condenación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un menosprecio de la gente no equivale al menosprecio de la gente cuando Cristo iba caminando a la cruz del Calvario. Ni por cerca. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Pero hermanos, aún en nuestras fallas, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hebreos 10:14, en Cristo estamos libres de la carga. Mira lo que dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Perfectos para siempre. En Cristo no hay carga, no hay atadura. No hay culpa, libres de vergüenza. El pecador sin Cristo está condenado. No tiene esperanza, no hay salvación, pero en Cristo ya no hay condenación. La frase "no hay condenación" es por tanto una frase teológica que nos muestra la obra redentora de Cristo. Un Padre amoroso, un Hijo que viene y un Espíritu Santo que nutre y llena las convicciones de un creyente. Es una obra trinitaria, es una frase, es un despliegue de la obra perfecta del plan de Dios, de la obra de Cristo y la llenura del Espíritu Santo en los creyentes. No hay condenación. Porque aun cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo dice, nos recordará su palabra y nos dirá, no hay condenación. Y si no hay condenación ante un Dios sumamente justo, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, confesar nuestros pecados ante un Dios santo y recibir su misericordia y perdón para nuestras vidas. No hay condenación, nos debe llenar de gozo, alegría, paz, esperanza. No solo debe darnos consuelo y ánimo, debe de ser para nuestra lucha espiritual todos los días. Para luchar contra las acusaciones del mundo de Satanás, no solo debe ser para estimularnos a la fe, sino para dar pasos de fe. No hay condenación. El hecho de que no hay condenación debe llevarnos a la reflexión de por qué nos dilatamos tanto en confesar un pecado. Si ya no hay condenación de mi Señor, ¿por qué estoy tan preocupado por lo que va a decir otro? ¿Por qué? Si mi Señor no me condena por los medios de Cristo, ¿por qué tengo temor ante los hombres? No hay condenación, es la declaración de un hombre quebrantado que corre al trono de gracia. El no hay condenación es la fuente de un corazón vulnerable que no teme confesar sus pecados ante un Padre celestial y unos a otros. No hay condenación. No hay condenación, es la convicción de un corazón humilde y quebrantado que se arrepiente de su pecado, no por temor a la culpa, no por temor a la vergüenza, sino por temor reverente ante un Padre amoroso. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, ¿qué dice? Huye, escóndete, minimiza, culpa a otros, o dice, preséntate con tus propias ideas, preséntate tratando de enmendarte, trae tu plan de resoluciones. No dice eso, pero sí nos dice que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve al trono de gracia y arrepiéntete de tus pecados. Si no estás en Cristo, ¿qué esperas para arrepentirte de tus pecados? Estás bajo condenación. Si estás en Cristo y has pecado, ¿qué esperas para correr al trono de gracia y arrepentirte ante tu Señor, que te espera y te recibe con los brazos abiertos? La imagen del Padre corriendo a recibir al Hijo pródigo con los brazos abiertos. Es la imagen de nuestro Señor, lento para la ira, misericordioso en verdad. Examina tu vida, ¿has luchado con la culpa y la vergüenza? ¿Cómo has respondido? ¿Qué has hecho tras tus fracasos espirituales? ¿Has huido del Señor? ¿Has tratado de enmendar tu vida con tu propia fuerza, bajo tus propios términos? ¿Estás viviendo en el poder del Espíritu Santo o estás viviendo en la carne? En el poder de la carne. ¿Te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto al Señor? Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Iglesia, ¿qué esperas? Para vivir, el no hay condenación. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande. Qué preciosa es tu palabra. Cuánto estímulo y ánimo nos da, Señor. Romanos 8:1, Señor, es tan profundo, Señor, que posiblemente hoy solo rasgamos, Señor, la superficie de este texto tan bello. Ayúdenos, Señor, a interiorizar, a entender, a comprender que en ti, Señor, en tu obra perfecta, ya no hay condenación. Y oro, Señor, por aquellos que sí están condenados, Señor, que escuchan incesantemente y continuamente tu palabra y se rehúsan, Señor, a arrepentirse. Tenga misericordia, Señor, de estos corazones de piedra y vuelva a los corazones sensibles a tu voz, deseosos de honrar tu nombre y vivir para tu gloria. Para mis hermanos que han caído, fallado y pecado, Señor, muéstrales, Señor, la necesidad tan grande que tienen de Cristo, la necesidad tan grande que tienen de tu palabra, la necesidad tan grande que tienen del Espíritu Santo para vivir sus vidas, que puedan entender en lo profundo de su corazón, que sea tan práctico, tan genuino el no hay condenación, que estamos creciendo más y más en el conocimiento de Cristo, que estamos dependiendo más y más en ti y no menos. Ayúdenos a declarar esta frase con convicción: no hay condenación. En el momento más oscuro y más triste de nuestra vida, no hay condenación. Pero en el momento más gratificante, de mucho gozo y mucha alegría, sigue siendo una verdad para nosotros: no hay condenación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ayúdenos, Señor, entonces a caminar por fe, a entender estas verdades, a aplicar estas verdades y vivir a la luz de estas verdades para la gloria de tu bello nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados. Amén.